Para nuestro primer estudio en ese maravilloso libro de Daniel, me gustaría empezar diciendo algunas cosas relacionadas a la situación en la cual se encontraba la nación de Israel, su trasfondo y la aplicación que nosotros podemos encontrar para los días actuales. Y empezaremos diciendo que el autor de este libro, reconocido como Daniel, su nombre despierta en nuestros corazones, en nuestra mente, la curiosidad de entender la manera como los padres de familia nombraban a sus hijos y la influencia que el nombre de cada individuo llevaba impactando su vida. La palabra Daniel tiene tres partículas distintas. Dan es juez. El prefijo I al final de Dan, Dani, mío, mi juez. Y El es el nombre de Dios. Entonces Jehová es mi juez. Y creo que en cada uno de nosotros, espiritualmente, debe de existir esa misma identidad para que reconozcamos que al final del tiempo no nos juzgarán los hombres, los príncipes, sino el mismo Dios. Como cristianos, nos presentaremos en el tribunal de Cristo para que nuestras obras sean juzgadas, porque nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz del Calvario. Y los incrédulos se levantarán para el juicio final del trono blanco. Pero, como decimos Daniel, Jehová es mi juez, el mundo todo reconocerá la deidad de Cristo, la soberanía de Dios y la veracidad en el nombre del autor de ese maravilloso libro. La Iglesia Evangélica, tal y como nosotros la conocemos alrededor del mundo, aparentemente ha crecido numéricamente. La obra misionera ha llevado el Evangelio a muchas familias, a muchas naciones alrededor del mundo. Pero a pesar de su crecimiento numérico, al llegar al siglo XXI, la Iglesia presenta señales inconfundibles de una Iglesia moribunda. Necesitamos discernir la diferencia entre iglesia e iglesia. Nosotros usamos arbitrariamente la expresión iglesia en relación al templo, a la denominación, etc. Pero hay una diferencia entre la iglesia tal y como conocemos y la verdadera iglesia del Señor, compuesta de hombres y mujeres pecadores que se han arrepentido de sus pecados y se han lavado en la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La verdadera iglesia existe y sigue caminando y sigue creciendo. Pero cuando empezamos el estudio del libro de Daniel y yo me refiero a una iglesia moribunda, yo estoy catalogando genéricamente lo que nosotros conocemos como el cristianismo de nuestros días. Comparado con el cristianismo en los primordios de la era cristiana, donde los seguidores de Cristo eran atrapados, condenados, llevados a las hogueras, llevados a los leones, llevados a ser apedreados, crucificados, aserrados, nos damos cuenta de que no muchos tendrían las agallas para con convicción decir: yo sé a quien he creído y no importa, yo voy a derramar mi vida sobre el altar, pero no negaré mi fidelidad al Señor. A pesar de utilizar todos los medios disponibles de comunicación en los días actuales, parece haber la iglesia perdido la esencia del Evangelio, interesándose más en las riquezas del mundo que en las riquezas celestiales. He encontrado uno de los salmos que expresa un grito de alerta de David delante de la falta de integridad en la política, en los tribunales, en los hogares y aún mismo en muchas iglesias. Salmo 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y a la luz de ese grito que expresa la preocupación del salmista, entendemos la necesidad nuestra de preservar la integridad, el fundamento, la esencia misma del cristianismo. Que reconozcamos que las doctrinas de la palabra de Dios son innegociables. Y es precisamente delante de esa crisis mundial que nosotros podemos apreciar la autenticidad del mensaje de Daniel, ayudándonos a observar los síntomas que aparecen en la radiografía de nuestra alma, mientras que la palabra de Dios, la Santa Biblia, puede alumbrar los pasillos entenebrecidos de nuestra vida. El profeta Daniel vivió en una época en que la verdad estaba siendo pisoteada como las uvas. Los valores morales recibían el escarnio de sus contemporáneos. Y la religión parecía haber perdido completamente su integridad. Y por eso, delante de esa confusión que identificamos en el antaño, así como en los días actuales, nosotros podemos empezar el estudio de ese libro de Daniel afirmando que es un libro histórico y a la vez profético. En otras palabras, Daniel mira hacia el pasado, Daniel interpreta el presente y Daniel observa el futuro. Y el profeta nos hace entender que nada, absolutamente nada, podrá escapar al control de Dios. Jeremías 23, verso: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En la realidad, hermanos, el timón de ese gran barco de la historia no se encuentra en las manos de los poderosos de ese mundo, sino que en la realidad está en el control exclusivo de aquel que está sentado en su alto y sublime trono en el cielo. Salmo 22, verso 28. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. A través del libro de Daniel, él nos abre la ventana del tiempo para que nosotros logremos contemplar el precioso cuadro que el Señor se deja revelar gobernando el mundo y conduciendo a su pueblo a una victoria final y feliz, conforme nos dicen las Escrituras. Y en medio a todas las amenazas del enemigo de nuestras almas, nosotros estamos sellados por Dios y a través de su cuidado incesante, su amor constante, nosotros permanecemos guardados en el hueco de sus manos y somos más que vencedores. Y la Biblia nos afirma que tenemos una herencia inmarcesible. Y la palabra inmarcesible, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, significa que no se marchita, no pierde su vigor, no deja de ser, porque nuestra gloria como iglesia será eterna y nuestro destino final será la nueva Jerusalén. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo estoy de acuerdo con algunos teólogos que consideran el libro de Daniel como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y podemos identificar en él el mapa bien definido del futuro que podemos nosotros ver, porque la información llega a nuestras manos a través de la palabra de Dios y podemos saber que el final de la historia ya está definida. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor escribió el periódico del futuro para que en los días de hoy conozcamos lo que solo Dios sabe, que es el fin desde el principio. Él provee en las Escrituras, en su escatología, su plan para el final de los tiempos. Él comparte con nosotros, no solamente a través de Daniel y Apocalipsis, pero también en los Evangelios y en las cartas. El plan de Dios para las naciones, para el tiempo, para nosotros. Y lo más alentador que nosotros podemos identificar aquí es que podemos ver con claridad al final la victoria de Cristo y la Iglesia. Daniel, otra vez, capítulo 1, versículos 1 y 2, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, el Dios de Nabucodonosor. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hermanos, el libro de Daniel trata de una manera muy detallada la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de soberanía, estamos hablando que Él interviene en la historia de la raza humana. Él está en control de todo. A pesar de que a nosotros nos parece más fácil echar la culpa al chamuco, el Señor está en el control. Y el chamuco solo logrará hacer aquello que Dios permita que Él haga, y Él solo logrará alcanzarnos si nosotros bajamos la guardia, la defensa, si le abrimos una brecha. Hay un adagio entre los árabes que si usted permite que el camello meta la cabeza en la tienda, él meterá todo el cuerpo. Satanás quiere nada más una brecha y ya es pan comido para él. El libro de Daniel tiene una temática que consideramos muy relevante, tomando en cuenta los valores relacionados a la juventud, a la vida social, académica, moral, espiritual, la política externa, los acuerdos internacionales y la batalla espiritual, así como la profecía. Es un libro en el cual sobreabundan esos temas de gran importancia, de gran relevancia para nuestro conocimiento. Y podemos encontrar en él un enfoque personal en cuanto a la oración, el ayuno, la santidad y el estudio de la palabra de Dios. Daniel capítulo 9, versículos 1 al 8, leemos: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Aquí encontramos enfatizado el valor de la oración. Yo creo que alabar al Señor es de gran importancia. Yo creo que buscar el rostro del Señor por medio de la oración es de gran importancia. Leer la palabra del Señor es de gran importancia. Pero debe de nacer en nosotros el deseo de hacerlo. No debemos de hacer porque así quiere el pastor o el diácono o el hermano o papá o mamá. Pero les digo una cosa, cuando el Espíritu del Señor vive y reina en nuestros corazones, anhelamos armonizarnos con Él. Y es precisamente ese el significado de Apocalipsis 3:20, cuando el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esa expresión, y cenaré con él y él conmigo, involucra el estar sentado al mesón, recibiendo de la palabra del Señor su enseñanza inconfundible. Significa expresar al Señor el reconocimiento de nuestra falta de méritos para que estemos en su presencia. Eso es la oración, la confesión. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos en la mera presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, y le confesamos a Él nuestras faltas, nuestras fallas, nuestras debilidades, entonces debe de nacer la alabanza, que es un sacrificio de olor fragante. Nos gustaría estar en la cama, o con los amigos, o con cualquier otra cosa. Pero cuando pasamos por ese proceso de Apocalipsis 3:20, es imposible que no deseemos permanecer junto a Él en el mesón, expresarle continuamente nuestras fallas, a pesar de que Él ya lo sepa. Pero Él quiere oír de nosotros, porque la Escritura dice: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y entonces alabamos. Una alabanza sin haber pasado por el mesón y la oración es una alabanza hueca, vacía, insignificante. Pues será como el símbolo que suena, frío, indolente, incoherente. Antes de entrar definitivamente en el estudio del libro de Daniel, yo quise, en el PowerPoint que he preparado, compartir con ustedes un retrospecto, una mirada histórica en cuanto a la nación de Israel. Dios llamó a Abraham por intervención divina. Abraham pudo constituir su familia. Su familia, con la bendición de Dios, se transformó en una nación de acuerdo con la promesa de Dios. El pueblo de Israel fue a Egipto, donde permaneció cerca de 400 años, experimentando al principio la abundancia y después la esclavitud. Dios entonces sacó a Israel de la esclavitud egipcia con mano fuerte y poderosa. La intervención divina se llevó a cabo por medio de 10 plagas, y cada plaga era Dios desafiando a los dioses egipcios para demostrar que solo Jehová es Dios. Dios estaba desafiando al mayor imperio de aquel entonces. Y al salir de Egipto, Israel se detuvo en el desierto por terquedad durante 40 años, bajo el liderazgo de Moisés, y durante 7 años pudo conquistar la tierra prometida bajo la dirección de Josué. Y entonces un nuevo capítulo se escribe en la historia de Israel cuando surgió la teocracia. La palabra teocracia es una palabra griega que vino de theos, Dios, y kratos, que es dirección, gobierno. Era una teocracia en un periodo que fue dirigido por los jueces. Pero después de aproximadamente unos 300 años, y en los cuales Israel parecía un columpio fluctuando entre el pecado, el juicio, el arrepentimiento y la restauración. Cuando estaba en el fondo del pozo, se acordaba de Dios. Dios los rescataba. Dios los restauraba. Dios los bendecía. Y al tenerlo todo, otra vez se iban olvidando de Dios. Israel tuvo aproximadamente 7 periodos de avivamiento, porque era como ese columpio. Alguien pudo usar una otra expresión, el sube y baja. Enseguida vino el periodo de la monarquía. Monarquía, dos palabras griegas, argeos, es algo relacionado al reino, al rey, a lo antiguo, y mono es uno, entonces dejó de ser una teocracia para ser dirigido por una persona, un rey. una monarquía. Y eso duró aproximadamente 120 años. Y la monarquía contó con el reino que permaneció unido bajo tres reyes: Saúl, David y Salomón. Pero por ocasión de la muerte de Salomón, bajo el gobierno de su hijo Roboam, el reino fue dividido entre norte y sur. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 12 al 20. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamar a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Entonces, el reino del norte, formado por 10 tribus, tuvo 19 reyes, y esos reyes pertenecían a 8 dinastías, y ninguno de ellos era piadoso, temente a Jehová. Por causa de su terquedad y desobediencia, ellos fueron llevados cautivos por Asiria y nunca jamás fueron restaurados. El reino del sur, formado por las tribus de Judá y Benjamín, era descendiente de una dinastía davídica. Y este reino fue liderado por 20 reyes. Y su historia fue marcada por altibajos. Momentos de gloria y tiempo de calamidad. Tuvo a reyes muy piadosos, así como a perversos y malos. Y el reino del sur experimentó tiempos cuando buscaba a Dios y otros tiempos de rebelión. Y tomando en cuenta el hecho de que el pueblo le abandonó al Señor, rehusándose a oír su palabra, Dios envió su juicio sobre la nación. Los caldeos vinieron sobre ellos y Dios los entregó en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y ahora, antes de entrar de lleno en el capítulo primero, a la luz de ese entorno social, político y espiritual de la nación de Israel, hay algunas verdades que necesitamos tomar en cuenta. La historia de Israel parece repetirse en nuestros días. Se repite en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias y alrededor del mundo. Religiosidad de apariencia no puede defender a un pueblo que practica el pecado. El arca del pacto no pudo defender a los israelíes contra los filisteos. El templo y sus vasos sagrados no pudieron proteger al pueblo contra el cautiverio babilónico. Y aún mismo, la presencia en el templo no nos puede garantizar una victoria espiritual si nuestra vida personal está comprometida con la desobediencia. En otras palabras, a veces físicamente estamos aquí sentados, pero mental y espiritualmente estamos lejos. Algunos en el deporte, otros en la cantina, otros en antros de perdición, cualquier tipo de desobediencia. El Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 27 al 32. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y decís, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Hermanos, cuando nuestra religión no es nada más que un rótulo, ella no nos puede ayudar en el día de la calamidad. El pueblo de Dios en aquel entonces confiaba en el templo, pero no confiaba en Dios. El pueblo se olvidó que Dios es soberano y que de su mismo trono celestial Él dirige aún mismo a las naciones impías para que ellas cumplan al pie de la letra sus propósitos divinos. Podemos ver ya en el comienzo del libro de Daniel que Dios mismo trajo a los caldeos. Fue Dios personalmente quien entregó el rey Joacín y los vasos del templo en las manos del rey de Babilonia. Por causa de la providencia divina, se encuentra la mano de Dios por detrás del castigo de su pueblo. En otras palabras, el amor de Dios puede ser observado aún mismo en tiempo de disciplina. El libro de Daniel es un libro riquísimo en su contenido. Las lecciones que encontraremos en este libro nos van a desafiar a razonar y a la vez a aplicar a nuestras vidas la sabiduría de lo alto. Y a través de Daniel lograremos comprender el significado escatológico del libro de Apocalipsis, porque los dos se completan. Los dos son como almas gemelas que Dios ha usado para la edificación de nuestro conocimiento y para que nosotros, en medio a esos tiempos de desafío, logremos saber que ya no estamos viviendo en el comienzo de los tiempos, ni en el medio de los tiempos, sino que ciertamente en el fin de los tiempos. Les invito, pues, a regresar el próximo miércoles para que prosigamos con nuestro estudio.